buenas tardes. Una vez más, aquí estamos en la Azuca, en la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México, justo casi las 7 de la tarde en estos momentos, chequeando aquí que todo esté más o menos bien. Como pueden ver detrás de mí, la temperatura está sobre los 100 grados en este lugar. Crea que aquí adentro, aunque marca un poquito más de los 100, está mucho mejor de lo que se siente afuera. ¿Qué vamos a hablar en este día? Primeramente, un cordial saludo a la audiencia que nos pueda estar escuchando por estos medios. Hay algunas cosas que quiero retocar en este día. Hemos estado hablando continuamente sobre el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Esto es extraordinario, las cosas que están ocurriendo, pero en este año 2023 parece que todo se nos viene encima, ¿no? Porque no pensábamos que nuestra nación, la nación que ha sido la más bendecida, próspera, y una nación que tuvo temor de Dios en sus comienzos, en sus principios, ¿no? Administrando, por decirlo de esta manera, el gobierno, como estamos siendo testigos hoy en día. Así que a la verdad que no puedo esperar más para decir que algo tiene que ocurrir en esta nación. Cuando una nación le da completamente las espaldas a Dios, algo terrible se avecina. Pero se están cumpliendo las profecías y todo parece indicar que estamos muy cercanos a las profecías que nos dejó Daniel en su libro, y que se conectan con las profecías del libro de Apocalipsis. Algunos le llaman el libro de las revelaciones, Book of Revelations. Hay algo que quiero leer aquí porque he mencionado tantas veces, espero que la transmisión esté saliendo de una forma aceptable, el sonido y el video también. Estoy tratando de refrescar un poco el lugar con algún que otro abanico, pero no sé si esto pueda interferir con el sonido, pero en fin, lo he intentado y lo he hecho anteriormente, y gracias a Dios todo ha salido bien. Lo de las profecías paralelas es algo que verdaderamente, si no vamos a la luz de la palabra, aquellos que estudian y leen la Biblia, siempre he dicho, esto no se puede desglosar sin la ayuda del Espíritu Santo. Es tan importante esta intervención de parte de Dios en cada creyente, porque la verdad no podemos, nuestra mente no está capacitada para comprender, pudiéramos decir, los designios de Dios. Hay misterios en la palabra de Dios, pero son misterios que son revelados a todo aquel que cree, a todo aquel que quiere, pero hay que leer la escritura, hay que prestar atención al silbido apacible que es la voz del Espíritu Santo en nosotros, y que nos ayuda a entender y a comprender ciertas cosas que de otra manera no se pueden entender y menos comprender, si usamos ese término, ¿no? Porque Dios es justo, Dios es soberano, y algunos a veces se preguntan por qué un Dios de amor me permite que sucedan ciertas cosas, ¿no? Y eso, pues obviamente hay cosas que por más que querramos entender, no las vamos a entender hasta el día en que estemos en la presencia del Señor, cuando todas las cosas serán reveladas, ¿no? El asunto es con las profecías paralelas, es que al leer la historia, ¿no? Y hemos hablado anteriormente, la Biblia no necesariamente es un libro de historia, contiene historia, pero ese no fue el propósito de escribir la Biblia. Originalmente, ¿no? Dios le dio a Moisés las instrucciones de la ley, porque Dios siempre iba revelándole a su pueblo, ¿no? Lo que venía más adelante. Esa es la naturaleza de Dios. Dios creó el final, la conclusión desde el principio, o podemos decir desde el principio, Dios creó la conclusión, el final, porque para Dios no existe el tiempo-espacio como nosotros lo conocemos. Dios es el eterno yo soy, el presente continuo, ¿no? Que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. El asunto es que había que restaurar lo que se había perdido, y hemos hablado tanto sobre esto, ¿no? Y Dios lo quiso, de tal manera nos amó Dios. Desde un principio Dios manifestó su amor para con nosotros, y cuando creó a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y a su semejanza, y le dio todo. Prácticamente le dio todo, solo tenía que pasar por una prueba, la prueba de la obediencia. Ni siquiera ellos tenían la malicia de la pecaminosidad, no se conocía el pecado. Mas, sin embargo, en ese estado de inocencia, todo lo que tenían que hacer era continuar y recordar lo que Dios les había hablado, les estaba hablando, y en el momento de la prueba, resistir, ¿no? El diablo, el Señor le reprenda, no atacó o no engañó a Eva directamente, ¿no? Usó un tercero. Y ya hemos hablado también sobre esto. Lo que tenían que hacer era resistir, como dice la Escritura, siempre lo ha dicho, resistir al maligno, al diablo, el Señor le reprenda, y él tendrá que dar la retirada, tendrá que desistir, porque él también tiene que respetar el libre albedrío. Él fue creado también con libre albedrío, y en su libre albedrío él se rebeló contra Dios. Entonces trató de engañar a Eva y lo logró, ¿no? Pero no fue algo que ella hizo intencionalmente, sabiendo que eso era pecado. Ella entendía que era una desobediencia, y Adán lo entendía de la misma manera, ¿no? No, quizás entendían lo que era morir. No había ocurrido todavía, y tampoco murieron en el sentido de morir físicamente, que su corazón dejara de palpitar, no, murieron espiritualmente. De ahí que en ocasiones he usado la ilustración de un cordón umbilical. El ser humano está conectado a un cordón umbilical cuando nace, y ese cordón umbilical necesita ser cortado. En el sentido espiritual, el día que Eva y Adán desobedecieron a Dios, ese cordón espiritual, ese cordón umbilical fue cortado, y entonces ya no sería lo mismo. En el momento en que Dios les habla en el huerto, ellos se sintieron avergonzados, ¿no? ¿Por qué? No había explicación, como diríamos nosotros, pero ellos sintieron que estaban ofendiendo a Dios, y entonces Dios les pregunta, ¿qué hicieron? ¿No? Esto es algo que se siente en el espíritu, ¿no? Fue el espíritu de Dios quien fue soplado en el muñeco de barro, pudiéramos decir, que cobró vida y se convirtió en un alma viviente. Eva, aunque no fue construida, por usar esa palabra, de la misma manera, Eva fue hecha de lo que ya estaba hecho en Adán, ¿no? Dios tomó de Adán y de ahí sacó los cromosomas que iban a formar a la mujer, quien iba a ser capaz de reproducirse y llenar toda la tierra de seres humanos. Entonces, eso es algo que es un misterio en cierta manera. Eso es algo que no se puede manipular, pudiéramos decir. genéticamente los ángeles que se rebelaron contra Dios, trataron genéticamente de manipular los cromosomas y lo intentaron y no lograron, solo lograron manipular la genética del hombre, ¿no? Sus cromosomas XY es el cromosoma del hombre, XX el cromosoma de la mujer. Y no lograron, solo pudieron concebir seres a manera de hombres, pero le salieron gigantes. La mujer no tenía culpa de eso. Ella estaba designada perfectamente para la reproducción. Y los ángeles pensaron que ellos podrían intervenir con el plan futuro de Dios de restaurar lo que se había perdido. Como todo se cayó, como todo se perdió espiritualmente hablando, aún los días humanos de los seres humanos fueron cortados, fueron reducidos a 120 años, cuando ellos, si hubiesen comido del fruto del árbol de la vida, no hubieran tenido que preocuparse por la muerte nunca en su existencia, ¿no? Pero a causa de la desobediencia, sus años fueron cortados a 120. Claro, sabemos que Adán murió a los 930 años, ¿no? Y aún Matusalén, quien la historia lo registra también, duró unos 969 años, si no me equivoco. Pues ese era el plan original de Dios. Claro, no ocurrió así instantáneamente, ¿no? El día que ellos desobedecieron, ellos murieron espiritualmente. El castigo vino sobre ese ser híbrido, que fue el tercero que usó el dragón, la serpiente, el querubín caído, que es más bien su estado natural. Lo del dragón y la serpiente antigua vino a conocerse después, cuando él utilizó este ser híbrido, si no me equivoco, la palabra Nahar es la que se utiliza para identificar a este ser híbrido, que no es completamente humano, pero tampoco es completamente una bestia, un animal, sino que podía y estaba ergido sobre sus pies y podía llevar una conversación, ¿no? Humana, ¿no? Que fue lo que hizo con Eva. Y de esa manera Eva fue engañada porque no se dio cuenta del juego de palabras. El Nahar, la serpiente animal, híbrida, mejor dicho, es correcto decir híbrido porque no la misma Biblia lo identifica no como un animal, no como una bestia, tampoco como un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Pudo llevar esta conversación, pero fue influenciado por el querubín caído. Y ahí el problema, porque recordamos que el poder de persuasión de este querubín caído era algo extraordinario, tendremos que reconocer, porque el hecho de que haya convencido a una tercera parte de la creación angelical, esto es algo que no podemos entender claramente porque no sabemos el número total de los ángeles que Dios había creado, pero sí sabemos que una tercera parte vendría a ser un 33%, y eso es algo extraordinario si lo vemos de esa manera. Eso tenía un poder de persuadir, ¿no? Extraordinario. El asunto es que en ese juego de palabras, pues Eva fue engañada y desobedeció entonces el mandamiento que había recibido por parte de Dios y por parte de su compañero Adán. Entonces Adán hizo lo mismo y esa es la historia de esta, digamos, desconexión de parte de ese cordón umbilical que los ligaba a Dios. No se rebelaron contra Dios en la manera que el querubín caído y los ángeles caídos lo hicieron, pero desobedecieron a Dios. Entonces, eso cambió en la historia futura. So, Dios inmediatamente, ¿no? En su amor y en su misericordia y respetando siempre el libre albedrío. Esto es lo que tenemos que recordar. No, no podemos juzgar a Dios. Nadie puede. Ese ha sido el trabajo del querubín caído en toda su historia. Hasta el día de hoy, la palabra misma nos recuerda que él insiste y sigue acusando a la creación de Dios, a los seres humanos, ¿no? Quizás no se ha demostrado eso, quizás por el hecho de que ellos no tuvieron una segunda oportunidad. Es que no, Dios no trabaja así, Dios no se puede negar a sí mismo. Lo que Dios hizo con los ángeles y los seres que llenan el espacio es algo diferente a la creación. A la creación humana, aunque estemos hechos a imagen y semejanza de Dios en el sentido externo de nuestra apariencia. El asunto es que para los tales, esa creación angelical, no había una segunda oportunidad. Era sí o no, era algo que había que ser entendido desde el principio. Los seres creados en la capacidad que ellos fueron creados, no podrían rebelarse contra su creador, el arquitecto del universo. Declaró esta guerra, ¿no? Que ha continuado hasta los días de hoy y al final de esta historia que podemos descubrir en los libros de la Biblia. Por eso es necesario que el que cree en Dios crea que le hay, pero por el asunto de la fe, Dios no puede ser probado, porque esto tiene que recibirse por la fe. No hay otra manera para hacer esto. No, es imposible hacerlo por la lógica, por el razonamiento, por hacerlo por un curso académico, una enseñanza académica. No, tienes que abrir tu dimensión que te conecta a Dios. Hay una dimensión en nosotros que nos conecta a Dios y es a través, el contacto es a través del Espíritu de Dios, el mismo aliento que fue soplado en el hombre cuando cobró vida por primera vez, es el mismo aliento que nos sustenta hoy. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo, por eso es tan importante ser obedientes a los consejos y a las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra y creer entonces la obra sobrenatural extraordinaria que Dios hizo a través de Jesús de Nazaret. Por eso podemos entender en cierta manera que Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, vino a ser como un segundo Adán, que entendió, que obedeció y que se sostuvo hasta el final, a pesar de haber tomado forma humana, forma de hombre, y pudo soportar el dolor, pudo soportar el rechazo y todo lo que le hicieron injustamente. Y él no se aprovechó, si podemos usar esa palabra, en ningún momento de que él tenía a su potestad, ¿no? En la voz de su comando, ¿no? O en el comando de su voz, él pudo haber terminado esa persecución y esa injusticia que el ser humano y que el imperio romano utilizando, ¿no? El consejo de los mismos que eran responsables por conocer las instrucciones de Dios y las profecías de Dios. Ellos mismos rechazaron a su propio Mesías, ellos mismos rechazaron a su propio rey David, por decirlo de esa manera, porque su corazón no se pudo abrir, ¿no? A esa dimensión del Espíritu de Dios, sino como seres humanos, como bestias de carga, pudiéramos decir, ¿no? Resistieron la voz del Espíritu Santo y condenaron a su Mesías, condenaron a Jesús de Nazaret a morir. Pero qué ironía, porque a través de esa muerte, entonces Dios pudo restaurarnos no solamente al pueblo de Israel, a los que iban a creer, sino a todos los que iban a creer en su nombre desde ese momento en adelante hasta los días de hoy. Y ese es el mensaje tan importante que estamos hablando, que todo está entretejido en la palabra, en la historia, aunque no es un libro histórico, no, pero es tan importante que el príncipe de este mundo, las fuerzas de maldad que se mueven en esa dimensión espiritual, quieren borrar el nombre de Jesús de Nazaret, quieren borrar el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y quieren borrar toda la historia, si fuese posible, de Israel, y quieren borrar entonces la historia de la fe, porque ya no fue por mandamientos, no, ya no fue por sacrificios de animales, sino que ya sería entonces por la fe en Jesucristo, quien fue el sacrificio perfecto, no, para pagar por todo lo que la creación, el ser humano había hecho. Obviamente, esto es algo que desde un principio el querubín caído entonces quiso bloquear a toda costa, quiso interponerse, ¿no?, a que esos planes se llevaran a cabo. Quizás de esta manera podemos entender entonces por qué estos mismos ángeles dejaron sus lugares, ¿no? Dejaron sus moradas, como dice el apóstol Judas, ¿no? Y se atrevieron a tomar forma de hombre en todo el sentido de la palabra, e hicieron lo que hicieron en el capítulo 6 del libro de Génesis. Y de ahí en adelante solo quedó una solución, ¿no? Que Dios decidió entonces, porque Dios mismo no pudo resistir ya la resistencia del espíritu del hombre en esa dimensión del espíritu de Dios. Dios mismo no pudo resistir esto de continuo, era continuo hacer el mal, era una abominación. Obviamente, cuando los ángeles intentaron entonces manipular el ADN del ser humano, obviamente no pudieron hacer nada en la mujer, solamente concebir, era lo único que podían hacer, pero en el hombre, lo que le nacieron de esa unión desigual entre ángeles y seres humanos, fueron gigantes, fueron nefilín, los caídos, luego se conocieron de esa manera. Cuando leemos el libro de Enoch, séptimo desde Adán, para que recordemos lo cercano que estaba a esa historia, ¿no? Entendemos entonces esta guerra espiritual en ese nivel angelical, ¿no? No luchamos contra sangre y carne, nos deja el apóstol Pablo en sus cartas, ¿no? Sino con estas huestes que se mueven, que operan en regiones del espacio, ¿no? Y el mismo Pablo habla de un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo y más allá, en las moradas celestiales donde habita la presencia de Dios, que es luz, en el trono de Dios, ¿no? En su punto de donde él llevó a cabo la creación del universo hasta el día de hoy. Entonces, no podemos entender con nuestra mente limitada, ¿no? El asunto específico en el momento en que Dios decide crear, sea la luz, ¿no? Ese punto de comienzo, ese punto de singularidad. La ciencia ha podido ir hacia atrás, ¿no? En busca de una señal, en busca de algo que confirme, ¿no? Que la existencia de un ser divino para ellos es poco probable. No quieren creer en un diseño inteligente por parte de un ser inteligente, y menos que haya sido identificado por los mismos seres humanos sin tener pruebas, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego encima de eso, no, con el sello de la restauración eterna a través de Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, murió, y la evidencia así lo lo determinó, ¿no? Que murió y que al tercer día, después de 3 días y de 3 noches, resucitó de entre los muertos para volverse a sentar a la diestra de ese mismo Dios, el creador del universo. Por eso es que tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces, esto es demasiado para la ciencia porque no lo puede creer, pero Dios lo determinó así, que usaran su libre albedrío. Y fue Dios quien le dio esa inteligencia al ser humano para que pudiera indagar en las cosas existentes y aún en las no existentes. Lo podemos ver con lo que hizo Nimrod cuando edificó la Torre de Babel. Entonces, pero podemos ver esta degradación que no terminó con el diluvio, cuando necesariamente ese fue el plan de Dios, pero Dios no controla las acciones de los seres humanos, ¿no? Cuando ocurre el diluvio, habían 8 personas, estaba Noé, estaba su esposa, estaban sus 3 hijos y estaban sus 3 nueras. Algo terrible ocurrió, ¿no? Justo antes de que las fuentes de los cielos fueran derramadas, las fuentes de aguas, las cataratas de los cielos de aguas fueran abiertas, las fuentes en el subterráneo del planeta fueran abiertos y todo el planeta fue cubierto por agua, aún sobre el monte más alto de la tierra fue cubierto por agua y todo ser animal pereció salvo los animales y las aves que Dios introdujo en el arca para que fueran salvas y los seres marinos que habitaban en los océanos, esos pudieron perseverar. No se sabe exactamente quiénes pudieron sobrevivir de todo eso porque hubo una grande calamidad. Cuando pensamos en un diluvio, no necesariamente nos damos cuenta y nos percatamos de todo lo que ocurrió en el mismo océano cuando estas fuentes subterráneas fueron abiertas, ¿no? Sí se sabe que los peces, la mayoría de ellos sobrevivió, pero no tenemos una medida exacta, pero sí sabemos que 8 personas fueron salvas. Pero sí sabemos también que eso fue porque la misericordia de Dios no era que Noé se lo mereciera, ni la familia de Noé, sino porque Noé halló gracia, que es favor inmerecido delante de Dios. Y Dios decidió entonces darle otra oportunidad a la civilización de la humanidad. Pero el asunto de los gigantes, el asunto de los ataques del querubín caído iban a seguir y la prueba la tenemos entonces más adelante, después de Nimrod, que fue el primero de los grandes valientes, menciona la misma escritura, pero miremos lo que hace Nimrod, reta a Dios directamente, provoca a Dios directamente y hace que Dios tenga que venir a la tierra. Y Dios tuvo que tratar con esa obra que Nimrod estaba construyendo, ¿no? Esa famosa Torre de Babel. Pero sí sabemos que después de ahí vuelven a aparecer estos gigantes, ¿no? De 12 dedos en sus pies, 12 dedos en sus manos. Gigantes de una altura extraordinaria, ¿no? Comparada con la altura de un ser humano normal. Y entonces, a través de la ciencia y de la historia, hoy en día, ¿no? Se pueden identificar cromosomas como una anomalía en ese XY del hombre, añadiéndole otra Y más a esas personas que son de alta estatura y se les denomina también gigantes entre nosotros. Eso es algo que ha existido y la ciencia lo ha podido comprobar. Pero ¿qué relación hay con estos gigantes de hoy en día y los gigantes de los filisteos, por ejemplo, seguían siendo personas que estaban fuera del margen normal de lo que Dios creó? Y entonces podemos seguir hacia atrás en la historia hasta los días del diluvio, en el capítulo 6 del libro del principio, del libro de Génesis, ¿no? Y entonces podemos conectar los puntos, ¿no? Que esto no terminó completamente ahí, sino que hubo una transgresión oculta, ¿no? entre esas ocho personas, obviamente tenía que haber sido a través otra vez de una mujer y quizás fue engañada esta mujer, ¿no? Pero en su vientre ya había concebido una semilla de gigantes, ¿no? Y de ahí la historia, entonces, quizás se puede conectar con el pecado sexual, ¿no? Del hijo de Noé. Entonces, esto lo tenemos ahí, no para probar a Dios, no para probar la Biblia ni cosa por el estilo, sino una evidencia paralela a las cosas que han estado ocurriendo hasta los días de hoy. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Jesús mismo de Nazaret dijo que en los tiempos finales sería precisamente como en los días de Noé y como en los días de Lot. En los días de Lot podemos ver esa depravación sexual otra vez, ¿no? Digamos, manifestándose hasta un máximo, ¿no? Hasta una pasión desordenada, algo que se puede comparar como la reacción de los animales, de los caballos que están y entran en calor, ¿no? Es asunto que Dios mismo usa esas referencias en la Biblia de esa pasión desenfrenada, de esos actos sexuales que son abominación y en contra de la naturaleza, porque estos seres de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con estos dos ángeles que estaban visitando la casa y la familia de Lot. Entonces podemos entender que todos los habitantes de esas ciudades de la planicie ya estaban en un mismo sentir, resistiendo al Espíritu de Dios, de la misma manera que habían resistido al Espíritu de Dios en el capítulo 6 del libro de Génesis, antes de que Dios derramara las fuentes de las aguas sobre la tierra para traer el diluvio. Entonces Dios tuvo que, en lugar de hacer una destrucción otra vez general en todo el mundo conocido, Dios destruyó las ciudades de la planicie y salvó a cuatro personas que fueron Lot, su mujer y sus dos hijas. Pero aún así la mujer de Lot no tenía algo que podía más fuerte que ella en su corazón, que desobedeció las instrucciones del ángel que le dijo: mujer, no mires hacia atrás cuando estés escapando de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y precisamente ella desobedeció a Dios. Y vemos entonces que en ese sentido, otra vez, no sabemos si la mujer de Lot fue engañada, ¿no? Dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre, de ahí salen los engaños y de ahí salen todas estas cosas que pueden convertirse en desobediencias y en abominaciones al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios que trató con ellos en la justicia de Dios es el mismo Dios que está tratando con nosotros en la misma justicia de Dios, salvo que en esta ocasión nos ha dado a Jesús de Nazaret para que interceda por nosotros. Solo lo que tenemos que hacer es ir un poquito más allá, ¿no? Y resistir, ¿no? Quizás utilices una medida de fe muy pequeñita, pero utilízala en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios te va a abrir lo demás que va a venir, que va a ocurrir en tu vida, porque tu vida ciertamente va a ser restaurada, va a ser cambiada por esa poquita medida de fe que te atreviste a manifestar delante del Dios del universo, podemos decir, el único Dios verdadero, porque de esa manera es que vas a poder a conocer personalmente a Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret vino precisamente para encontrarnos a nosotros, pero tenemos que creerle a Dios y entonces podrás nacer de nuevo del agua y del Espíritu y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Dios tiene para nosotros por medio de su Espíritu Santo será revelado hasta el día de hoy, porque nos está preparando para precisamente lo que viene. Y eso es lo que quería leerles un versículo aquí en el libro de Ezequiel sobre estas profecías paralelas, porque aunque está hablando directamente a Israel, hace un comentario que tiene que aplicar entonces a lo que estamos viviendo hoy, porque hoy Dios está hablando de todas las naciones de la tierra, no está hablando solamente del pueblo de Israel. Y le dijo Dios a Ezequiel en el capítulo 7, en el verso 2, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, y lo repite dos veces, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Esta es la diferencia de de un juicio, una destrucción. Cuando Dios destruye a la ciudad de Jericó, ¿no? Después de derrumbar las murallas y la fortaleza que le protegía, Dios hizo esa destrucción en ese lugar, en esa localidad, en la ciudad de Jericó. Cuando Dios trajo el diluvio, entonces, por otro lado, lo trajo sobre toda la tierra, ¿no? Cuando Nimrod retó a Dios con esa torre de Babel, precisamente toda la humanidad existente todavía se congregaba bajo una sola lengua en un mismo lugar, la tierra, la llanura del Sinar. Y ahí estaba toda la humanidad conocida cuando Dios divide, ¿no?, la tierra en los días de Peleg, que es precisamente lo que Dios hizo para poder separar y que ellos dejaran de continuar con esta obra de la construcción de esta torre, ¿no? Dios confunde los idiomas. Dios confunde, en este caso, Dios confunde el único idioma que existía en la humanidad. Dios entonces produce multitud de idiomas y entonces fueron forzados a separarse, no por las familias, no por los grupos que se conocían, sino por el idioma que podían hablar y podían entender. Y así Dios se encargó de dividirlos, ¿no?, y de separarlos hasta el día de hoy, y tenemos tantos idiomas y culturas hoy en día. Eso podemos entender por qué estas cosas Dios las tuvo que hacer, porque el hombre insistió en resistir al Espíritu de Dios y Dios tuvo entonces que hacer algo. Pero Dios les estaba dando oportunidad tras oportunidad, desde los días de Adán y Eva, desde los días del diluvio, desde los días de Nimrod, desde los días de Lot. Dios siempre está dando oportunidad tras oportunidad, respetando el libre albedrío. Y Dios siempre ha tenido la solución a su alcance. Y hace 2000 años atrás, Dios reveló esa solución a través de Jesús de Nazaret. Entonces, 2000 años después de esta solución, aquí nos encontramos hoy en una tierra que ha comenzado a sentir la turbulencia, ¿no?, del peso y de los juicios y del pecado, ¿no?, que está sobre ella. No es culpa de la tierra, sino que es culpa de la humanidad, de la sociedad que insiste en lo mismo, en resistir al Espíritu de Dios. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo a nuestro alrededor y la confusión que hay en las naciones de la tierra, que los va a llevar a ellos como otro Nimrod que se ha levantado con una solución, ¿no? Es como si ese otro Nimrod trajera entonces una segunda torre de Babel con la solución a todos los problemas y presentará un escenario entonces bajo la guianza y la dirección otra vez del querubín caído, que será lanzado forzosamente a esta tierra muy pronto, porque los días ya marcan el final de esta era, como lo sabemos siguiendo la historia de Jacob, siguiendo las profecías de Israel, llegamos a los días de hoy. Y claro, muchos dirán, pero ¿qué de la iglesia? La iglesia la estableció Jesús de Nazaret como el cuerpo de creyentes que iban a estar unidos bajo un mismo espíritu. Pero parte de esos mismos creyentes no creen la obra del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Le han dado oídos a otros evangelios de conveniencia que tal vez los ponen de acuerdo a ellos con la manera de vivir de la humanidad en la tierra y en el resto de la sociedad existente. Pero no podemos vivir así, ya Dios lo dijo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Podemos nosotros recibir todo lo que Dios nos da, utilizar eso en este mundo para la gloria de su nombre. Pero lo que está ocurriendo es que la fuerza contraria, ¿no?, a los propósitos de Dios está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y cada vez el reto es más grande contra el pueblo de Dios. Y mientras más insistimos en que nos movemos por la fe, mientras más insistimos en ser llenos del Espíritu Santo, más la sociedad entonces estará en desacuerdo con nosotros, porque inmediatamente van a utilizar la misma ciencia para decretar ellos de que estamos mal, que somos irracionales, que estamos en un fanatismo, en algo que ellos pudieran llamarlo hasta una enfermedad, ¿no? Porque ¿cómo es posible que actuemos de esa manera? Bueno, si entendieran los designios de Dios, se darían cuenta que la fuerza no está en nosotros, que esto no viene de nosotros, sino que esto viene por el poder y la autoridad del mismo Creador del universo, por el Espíritu de Dios, el que sopló Dios en un principio, el Espíritu que movió el tope de las balsameras en aquel momento dado cuando Dios le dijo al rey David y le dijo a David en ese instante, vas a ir contra los filisteos y los vas a derrotar. Y así Dios lo hizo. Es el mismo espíritu que Dios le dijo a Josué, no, dale las siete vueltas a la ciudad de Jericó, que esos muros, por más fuertes que parezcan y por más bien hechos que estén en su construcción, van a caer. Entonces es el mismo espíritu que vino sobre Jesús de Nazaret cuando estaba en el desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches y el espíritu del Señor vino sobre él. Es el mismo Espíritu de Dios que le levantó de entre los muertos y esa tumba quedó vacía. Es el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de Nazaret y lo subió hacia el cielo para que él pudiera repartir dones de cosas que no entendemos hoy en día, pero él se llevó a los que estaban en la cautividad del paraíso y del seno de Abraham, que eran creyentes, ¿no? Se los llevó a las moradas celestiales. Y repartió dones a los hombres. Y es lo que tenemos hoy, pero el ser humano no quiere entender eso, ni tampoco lo podrá entender porque tienen que discernir estas cosas por el Espíritu. Por eso es importante que tú creas y nos ayudes. Es una voz que clama en el desierto, que nos ayudes a propagar este mensaje, que tú mismo hagas lo mismo allá donde tú te encuentras y tomes una Biblia y le pidas a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego, que te llene, que te muestre las cosas que van a venir, porque se ven claramente a la luz de la palabra, pero tiene que ser a la luz de la palabra, no a la luz de lo académico, del razonamiento, de los estudios humanos, pudiéramos decir que son buenos, pero de poco aprovechan para lo que se aproxima sobre la tierra. El fin se acerca. Por eso es que de esta manera, cuando él le dice a Ezequiel en el capítulo 7, en el verso 2, le está hablando a Israel, a Jacob, pero también nos está hablando a nosotros. El fin, y lo repite dos veces, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Eso no habrá escape, no habrá salida en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. No habrá escape, no habrá salida. Todas las cosas determinadas por Dios, que son consecuencias de resistir al mismo Espíritu de Dios, van a acontecer y no va a haber ciencia que pueda detener ni mitigar esas consecuencias y esos resultados, ¿no? Que ya se están viendo, las personas hablan de lo que está pasando con el calentamiento global, con las temperaturas, y mira el problema que esto ha creado, y es solamente el comienzo. Si vas al libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que habrá un momento que verdaderamente lo que está ocurriendo hoy no es nada comparado con las altas de temperatura y los azotes de los rayos solares sobre el planeta en un futuro que no está muy lejano. Pero no tenemos que llegar ahí. Hay un escape y una salida. Esto es para los que han creído, para los que le han dicho a Dios, creo, Señor, me arrepiento de mi ignorancia, me arrepiento de mi insensatez, de todo lo malo que le he hecho a mi prójimo y sobre todas las cosas, de todo lo malo que te he hecho a ti, Señor, por no haberte invitado a mi vida anteriormente y esperado a estos momentos. Pero ese es el asunto, que te decidiste en estos momentos. Más vale tarde, no que nunca, no. Y esta es la hora, aunque es una hora tardía. Esto es mejor que nunca, porque está determinado al hombre morir una sola vez, y después de esto los juicios vendrán, los libros serán abiertos. Entonces, necesitamos entender esto por la gracia de Dios, no por el razonamiento de nuestro conocimiento. Por favor, créele a Dios. El que cree en Dios, crea que le hay. Lee la palabra de Dios, oye la voz del silbido apacible del Espíritu Santo que te está hablando, y entonces guarda lo que estás leyendo, lo que estás entendiendo por el mismo Espíritu de Dios. Así que quería simplemente leer esto y luego comentar aquí algo que ya he comentado anteriormente, porque es uno de los tópicos que más se va a estar hablando, porque según la ciencia se ha aumentado, y esto fue profetizado ya, está la ciencia multiplicándose exponencialmente, si pudiéramos decir esto, ¿no? En estos últimos años, la inteligencia artificial está multiplicándose, el conocimiento y la perfección de esos sistemas exponencialmente, pudiéramos decir. Están tratando los ángeles que se rebelaron contra Dios intentaron manipular el ADN, los cromosomas del hombre, y no dio resultado. Entonces ahora están tratando de crear lo mismo de una manera artificial. Están haciendo una imagen y una semejanza al ser humano y quieren darle vida de alguna manera utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y es algo que, por más que el ser humano quiera perfeccionarse a sí mismo, lo que va a sembrar en esta imagen de sí mismo va a ser algo corrupto, porque nada corrupto puede sembrar ni iniciar algo perfecto y bueno. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces van a llegar a un momento en que van a perfeccionar la inteligencia artificial para crear la imagen de un hombre, que no solamente lo harán como un ser humano, como hombre, sino como un Dios para ellos mismos. Entonces, he ahí la imagen de esta bestia, ¿no? Que no es una bestia con cuernos, no es una bestia como si fuera un animal que viene de las profundidades del abismo. Es una bestia que tiene imagen de hombre. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque era una imagen creada por la inteligencia artificial, cobró vida como si fuera una resurrección, como si fuera poseída, ¿no? Y comenzó a hablar y a hacer grandes cosas. Y la gente fue convencida. Otra vez, el poder persuasivo para convencer del maligno. El maligno pudo convencer a un 33% de los seres ángeles creados por Dios. Hoy en día, cuando esa imagen cobre vida, podrá convencer al resto de la humanidad a que se dejen poner esa señal en su mano derecha o en su o en sus frentes. Algo muy sencillo, ¿no? Que parece completamente inofensivo, pero tiene una dimensión espiritual. Y es ahí el desgarre espiritual que lleva a Dios a decir: no puede ya mi espíritu contender con el espíritu del hombre. Tendré que raerlos de la faz de la tierra. Y es precisamente lo que viene, mis amados. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Allí serán dejados los restos de esas naciones en el valle de Jezreel. Ahí serán dejados los restos para carnes de aves en los cielos, dice el Señor, para ese combate final que se reconoce como la guerra de Armagedón. Entonces entendamos, amados, que ciertamente el fin se acerca y que sería como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Es esa intervención de que los cielos sean abiertos, de que haya puertas en los cielos, y muchos van a pensar que esa es la solución a los problemas y estarán mirando hacia las estrellas, como hizo Nimrod buscando la solución en su torre de Babel. Por eso es que Ezequiel hace un comentario. Nada más voy a terminar con estos comentarios porque es necesario que conectes estos puntos y más adelante en tu tiempo leas esto. Esto te sirva, quizás te dé ánimo, un deseo de leer la escritura, pero pídele a Dios que te muestre, que te llene de su Espíritu Santo para poder ver la luz que está aquí revelada, ¿no? Y dice la escritura: estando yo en medio de los cautivos, porque Dios siempre va a castigar a su pueblo, pero no lo quiere destruir. Dios va a destruir a las naciones de la tierra. Pero si te haces pueblo de Dios, lo más que vas a recibir es un castigo de parte de Dios, si no abandonas a Dios por la apostasía. Pero mientras te agarres de los cuernos del altar y le pidas a Dios misericordia, solo vas a recibir un castigo de Dios. Y es mejor caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Es mejor caer en las manos de Dios que tiene misericordia que caer en las manos de aquellos que han dado sus vidas al querubín caído. No solamente se dejaron engañar por el querubín caído, sino que estuvieron de acuerdo en propagar sus abominaciones. Y es lo que estamos viendo hoy en la sociedad, ese woke, movimiento woke, ¿no? Y esto que está ocurriendo con descripción otra vez de lo que es el género humano, ¿no? Se le ha dado otro significado porque han dejado a Dios y han venido a procesar sus mentes como los que estaban en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y por eso es que han cambiado lo del género y quieren cambiar a toda la sociedad, no sabiendo ellos que ya Dios ha dictado sentencia y que ya Dios tiene un plan de restauración y de destrucción. Oye esto, Dios tiene un plan de restauración y de destrucción. Solo tenemos que recordar, esta mañana pude añadir a lo que había dicho anteriormente, ¿no? Con el mensaje de mi esposa que estuvo hablando esta mañana desde el púlpito, ¿no? Hizo énfasis en la cruz. Había dicho yo que hoy se quiere dar un bautismo en agua sin arrepentimiento, se quiere dar un bautismo en fuego sin hablar en otras lenguas. De la misma manera, hoy también quieren a un Cristo, un evangelio de Cristo sin la cruz. Esto es algo importante porque el apóstol Pablo se dio cuenta de esto específicamente y dijo: es necesario predicar la cruz, es necesario porque esto habla directamente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para poder decir que no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. So, es necesario no identificar la cruz en nosotros, en el cristianismo. Entonces se me ocurrió decirles, no a mí, aparte de lo que se había dicho, no, que esa cruz viene a ser como el clavo donde tu corona, la corona que Dios tiene reservada y guardada para ti, esa corona está ahora mismo puesta sobre ese clavo, que significa la cruz. Y esa cruz también significa el azadón, no, el instrumento de cultivar, el azadón que abre surcos en la tierra para sembrar la semilla que es la palabra de Dios. So, no nos olvidemos entonces que el bautismo tiene que venir con arrepentimiento, y el bautismo en fuego tiene que venir con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, y lo que estamos predicando tiene que venir con la cruz, el clavo donde ahora mismo tu corona está puesta, en lo que llega el momento para que, si tú llegas al final de esta carrera y obedeces a Dios en todo lo que Él te está pidiendo, esa corona es tuya y nadie te la podrá quitar. Y para aquellos que están predicando el Evangelio, que recuerden que esa cruz es el azadón que abre los surcos donde la semilla es plantada. So, todo está preparado, todo está ya predispuesto, y solo falta que Israel, Jacob, comience a construir su tercer templo, y muy en breve, después de esa construcción, se dará comienzo a la semana 70 que habló el profeta Daniel. So, todo está delineado aquí, solo que cuando comenzamos a ver estos actos sobrenaturales en los cielos, muchos irán corriendo de un lugar para otro, pero pasan por alto que toda esta creación que no vemos y no sabemos ni conocemos fue creada por Dios, y entre esa creación hay quienes obedecieron a Dios hasta el día de hoy y hay quienes desobedecieron a Dios desde el comienzo, y tenemos nosotros que confiar en Dios y resistir a ese querubín caído y a esas potestades de los aires. So, aquí tenemos en estos momentos algo que quedó escrito en la Escritura: estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de parte de Dios. Otra vez lo repito, los cielos literalmente se abrieron y vi visiones de parte de Dios. Y luego en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, quiero concluir con esta declaración que hace el apóstol Juan. Dice, después de esto, capítulo 4, verso 1 en el libro de Apocalipsis, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y oyó una grande voz. Pero quiero que entendamos, los cielos se abrieron y las puertas se abrieron. Usé el pizarrón, ¿no? Y tengo algo aquí como siempre, ¿no? Cuando puedo escribo estas cosas, que hay una dimensión que no podemos ver, que habla del reino de los cielos. Es el reino de los cielos que Jesús de Nazaret predicó, habló y enseñó, pero no se podía probar necesariamente porque era algo que había que recibirse, tendría que recibirse por la fe como niños, ¿no? Y entonces él les decía, el reino está a las puertas, está al alcance de tu mano, no por medio de la fe. Es como si tú puedes pasar de una dimensión en esta dimensión, ahora en que les estoy hablando, estrechar mi mano y cruzar a la dimensión del reino y tomar los beneficios y las promesas y las cosas que Dios me ha regalado y me ha prometido. Yo creo, tú puedes creer de la misma manera, que Dios lo ha hecho posible por medio de Jesús de Nazaret. Solo tenemos que creerle a Dios. No te he dicho que si creyeres, dijo el Señor, verás la gloria de Dios. Pues hay una dimensión del reino de los cielos, invisible, ¿no? Pero que contiene una apertura a otra dimensión, y que podemos ver entonces, como vio el profeta, puertas y ventanas en los cielos. Eso está en la Biblia, ¿no? Y le damos gracias a Dios por esto, porque todo es posible. Y tú puedes decir, voy a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So, aquí está ahora, milenios después, el apóstol Juan hablando también, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en los cielos. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y me dijo, sube acá. ¿Ves? Atravesó esa dimensión, ¿no? El apóstol Pablo habla que él también atravesó esa dimensión. No sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Nosotros entendemos, ¿no? Pero miren lo que dice aquí. El mismo Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por eso estamos aquí en la Suca, por la gracia de Dios, ¿no? Preparad el camino al Señor, porque eso es lo que viene, lo que se acerca, y tú puedes escapar de la ira venidera, porque tú amas a tu casa, a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, a tus nietos, por amor a ellos, ¿no? Sálvate a ti mismo, sálvate a ti misma, y sálvalos a ellos también, y déjales saber, es todo lo que podemos hacer, no podemos forzarlos, no podemos, ¿cómo se dice?, ponerlos en una esquina y obligarles a que reconozcan estas cosas, porque tienen que nacer de nuevo. Pero si puedes hablarles a tiempo y afuera de tiempo, mientras haya tiempo, puedes hablarles con la misma palabra de Dios, con tu propia vida, con tus hechos, puedes hablarles y mostrarles que hay algo que es eterno, que no es temporero, no, que no es de poca duración, como lo que ellos probablemente están mirando y se están agarrando de esas cosas temporeras, o quizás de una religión que para ellos ha sido importante, una religión que lo hacen quizás con verdadera, ¿cómo diríamos?, con buena intención, con sinceridad, pero hay un error grande detrás de esa doctrina porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Recordad que la suma de su palabra, toda ella es la verdad. So, tienes que dejarte llevar por lo que dice toda la Biblia, no solamente una porción de la Biblia o una interpretación de aquellos que le dan a la misma escritura sin ellos mismos tener la luz del Espíritu Santo, porque no le han creído a Dios en esa área y no han querido ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, porque no le han creído a Dios. Sencillamente porque Dios no va a prometer algo que Él no cumpla. Todo lo que Dios da es bueno y todas sus promesas son verdaderas y efectivas hasta el día de hoy por toda la eternidad. Así que entendamos que hay dimensiones que no podemos ver y que en estos últimos días, en estos tiempos donde ya la tierra comienza a tambalearse, lo dijo el Señor, temblará la tierra como borracho, ¿no? Vacilará como una choza golpeada por el viento, porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. Entonces, el calentamiento global, todas estas temperaturas increíbles. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí en la Suca? Y me atrevo a decir que estamos muy cerca todavía a los 100 grados. Efectivamente, estamos en 102 grados dentro de la Suca, bajo la sombra de este techo. Imagínense, a las 8, faltando 5 minutos para las 8 de la noche, hora montaña, todavía afuera la temperatura está sobre los 102 grados. Y no se diga en otros países, en España, no, en Grecia, en Israel, en tantos lugares, en esta misma nación, no estamos en el sur, pero hay otros lugares que están pasando por unos calores insoportables en estos momentos. Simplemente, amados, principio de dolores, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Dios te ama, Dios te ha dado su nombre, Dios te ha dado a su Hijo amado. Cree en Él y podrás entrar en la familia que va a poder penetrar estas dimensiones de Dios para ser bendecidos en estos tiempos en que nos ha tocado vivir por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que deseo lo mejor de lo mejor para ti, para tu vida, para todos los tuyos. Es simplemente una hora aquí de conversación, no, si lo podemos decir de esa manera, no, es algo que siento decirles cada vez que estoy aquí en este lugar o salgo al aire por otros medios, no, es lo mismo, no, es el Espíritu de Dios como una voz que clama en el desierto para recordarte que prepares el camino al Señor. Comienza por tu casa y tu casa serán salvos por medio de Jesús de Nazaret. Este es Carlos Ávila. Una vez más, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.